desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es el Día de los Padres. Happy Father's Day a todos. Lamentamos que no podamos celebrarlo como lo hemos tenido acostumbrado en nuestra iglesia, con tanta felicidad, con tanto ruido. Y bueno, nos unimos también, ¿no?, a la tristeza, porque en estos tiempos tampoco a mamá le hemos podido celebrar su día. Ya vendrán otros momentos, ya vendrán otros tiempos. No sé si mejores, pero los que vengan tenemos que ir aprendiendo nosotros para ir nosotros adaptando al ritmo de este nuevo mundo en que estamos viviendo. Que el Señor se apiade de nosotros, que el Señor fortalezca a su iglesia, que el Señor bendiga a su pueblo y que el Señor le tenga un poquito más de paciencia a aquellos que todavía no lo conocen. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio también de YouTube y Facebook. Y esta mañana he titulado el mensaje de la palabra del Señor, el más grande deseo de Dios. Y le voy a invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta de Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 9. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, únicamente en el versículo 9, he titulado el mensaje, el más grande deseo de Dios, o el deseo más grande que Dios tiene. Capítulo 3, versículo 9, leo yo la primera vez, y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leemos todos en el 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, y en la cual hemos aprendido, Señor, a conocerte y a saber de las intenciones de tu corazón para con nosotros. Pero hay cantidad de gente, Padre, que desconoce. Hay cantidad de personas que ignoran. Es por eso que te ruego que a nosotros como iglesia nos des el valor, la gallardía, de poder hablarle a un mundo ciego, sordo, que no quiere nada contigo. Padre, tengo un poquito más de paciencia, porque entendemos que tu deseo es que nadie muera sin conocerte a ti. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La segunda carta del apóstol San Pedro es ya el libro número 61 de la Biblia. Hermano, nos quedan ya 5 libros. Nos quedan las 3 cartas de Juan, que a partir del próximo domingo vamos con la primera. Nos quedan también Judas y por último Apocalipsis. Ya tengo listo el sermón para cuando predique en el libro de Apocalipsis. Voy a hablar de la iglesia tibia. Voy a hablar de la iglesia de la Odisea. Y cuidado si ustedes, de los que están en ese grupo, de los que se están entibiando, le voy a decir algo. Corre más riesgo a que se enfríe a que se vuelva a calentar. Corre más riesgo a que usted termine alejado de las cosas del Señor a que dé un paso al frente. Ese es el mensaje cuando culminemos nosotros esta serie de sermones sobre toda la Biblia. La segunda carta del apóstol San Pedro es el número 61 de la Biblia. Esta carta fue escrita en el año 66, exactamente un año antes de que Pablo fuera decapitado. Exactamente un año antes de que Pablo le escribiera la segunda y última carta a Timoteo. Y el tema El tema principal de esta carta del apóstol San Pedro es atacar o prevenir o alertar, fíjese, atacar a los perturbadores del Evangelio, pero prevenir y abrir los ojos de la iglesia cristiana acerca de los falsos maestros que habían llegado a burlarse de los cristianos, porque el tema del cristianismo ha sido siempre: Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas, Cristo va a regresar por su iglesia. Entonces, ese era el mensaje de la iglesia, de aquella iglesia enamorada de Dios, enamorada del Evangelio, enamorada de las almas perdidas, apasionada por las cosas de Dios. Entonces, el tema que dominaba era la inminente venida o el inminente retorno de Cristo. Entonces, aparecieron estos falsos maestros, aparecieron estos perturbadores del cristianismo, aparecieron estos burladores de la iglesia en decir: ya tienen 30 años estos, ya tienen 40 años estos, ya tienen 60 años estos de andar diciendo que Cristo va a regresar, y mira, y ahora nosotros tenemos 2020 años diciendo lo mismo. Entonces, a mí no me sorprende que personas tan frívolas como las que vivían en ese tiempo y que viven en esta actualidad, también nos critiquen a nosotros que nos mantenemos en esa, para ellos, torpeza, para nosotros, tal vez considerado como una forma testaruda de ser, y no dejamos de predicar, y no dejamos de proclamar, y no dejamos de decirle al mundo que Jesucristo viene. Entonces ahí empezaron a pulular, entonces ahí empezaron a proliferarse, entonces ahí empezaron a aparecer una cantidad de burladores, de perturbadores del Evangelio, de perturbadores del cristianismo, a decir o a desmentir, a negar y a ridiculizar a la iglesia, cosa que nosotros, no sé cuánto tiempo tiene usted de estar en el Evangelio, no sé cuánto, no sé si en sus países le ha pasado esto también, de que se burlen de sus ponencias, de que se burlen de su teoría, de que se burlen de sus creencias y de sus convicciones. Empiezan a decir: no, hombre, si ustedes ya los han engañado. Miren, ustedes, la iglesia, ustedes ya los embaucó. La iglesia los timó. A ustedes les ganó la moral. Eso es un fraude. El cristianismo, imagínense todas las cosas que nos han dicho a nosotros. Eso estaba pasando. Y precisamente por eso el apóstol Pedro escribe una carta más pequeñita. En la primera carta escribe 5 capítulos, en esta solamente 3. Pero el tema era dominante. Y especialmente todo el capítulo 2 describe el comportamiento, el patrón, y describe prácticamente la vida o el estilo, la posición de estos perturbadores, esos famosos impostores, esos famosos maquiavélicos, esos maestros frívolos que empezaron a ridiculizar a la iglesia. Pero déjeme decirle esto, estemos en tema. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, y cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando nosotros tenemos un poquito de más interés de conocer las cosas de Dios, y cuando ya queremos dar un brinco a las cosas ya más teológicas, ahí es donde descubrimos que hay una forma de revelación divina. Entonces viene Dios y nos demuestra que existen 3 tipos de revelación divina. Una de esto es la revelación natural. Es a través de la naturaleza. Es a través de la conciencia. Es a través de aquellas cosas que no necesitamos que alguien venga y nos compruebe. Esas cosas de cómo funciona el sol, la luna, las estrellas, la constelación, los Pléyades, la Osa Menor. Todas esas cosas. El sistema de rotación y de traslación. Todas esas cosas de los meteoritos. Todas esas cosas del mar. Todas esas cosas de las 4 estaciones en el año. O sea, cosas que son, inclusive a los científicos, les cuesta llegar a dar ciertos aciertos con respecto a esto. Entonces está la revelación natural que es a través de la naturaleza, a través de la misma conciencia. Hay una revelación que se llama revelación especial, que es a través de la palabra de Dios. Dios quiso revelarse al hombre. Dios quiso mostrarse al hombre. Dios no tiene nada que ocultar. Dios no tiene nada que esconder. Dios no tiene nada que poner ahí debajo, en un cajoncito, en una caja secreta, en una caja fuerte, donde nadie la puede abrir. No, no, no. Dios es el más interesado en revelarse. Y lo hace a través de la Biblia. ¿Y sabes qué? Regreso una vez más. Que me fascina la Biblia por su imparcialidad. Porque no solo habla cosas bonitas de las cosas que hicieron los grandes hombres de la Biblia, sino que habla también de aquellas cosas feas o de aquellas patanadas que llegaron a ser capaces de hacer los grandes hombres de la Biblia. Una persona que quisiera ocultar no hubiera inspirado por medio del Espíritu Santo al escritor para que quedase público. Aquí no hay classified. Aquí no hay folders que están guardados en el Pentágono. Aquí no hay información clasificada que está guardada en el Knesset o en el Kremlin, o que están guardadas también con el servicio secreto de los Estados Unidos. Dios no tiene, oiga esto, Dios quiere revelarse al hombre y por eso nos dejó la palabra. Revelación directa, cuando Dios le habla al hombre sin la necesidad de un intermediario, como lo hizo a través de los patriarcas, como lo hizo a través de los profetas, cuando le dice, ¿se recuerda que dice la Escritura en Hebreos? Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras por nuestros padres, ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido. Bueno, así que nosotros, esta generación, el mundo, la raza humana, los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios, debemos de sentirnos afortunados de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el que tiene el deseo que nosotros, que somos su creación, y ahora somos su pueblo y sus hijos, podamos llegar a conocerle. Y es solamente a través de la palabra del Señor. Es solamente a través de este libro maravilloso que hemos dicho que aquí, oiga esto, cuidado con el uso de la semántica para confundir las cosas. Este libro no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos conocer a Dios, a través de la Biblia, a través de la Escritura, nosotros llegamos a conocer su carácter. Llegamos a conocer nosotros la soberanía de Dios. Llegamos a conocer el poder que Dios tiene. Llegamos a conocer y a descubrir también el plan que Dios tiene. Y sobre todo, llegamos a conocer el amor que Dios tiene. Dios tiene todo esto bien organizado. Y cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros pasemos, cuando nosotros llegamos a invertir más tiempo en las Sagradas Escrituras, leyéndolas, rumiando, comiendo, masticando, digiriendo muy bien la palabra de Dios, llegaremos a entender algo. Lo hemos dicho por tanto tiempo acá en la iglesia, muchas veces y repetidas, que el hombre o la mujer de Dios, mientras más conoce a Dios, mejor le sirve. Usted llega a dar ese paso. Usted llega a salir de la zona de confort. Usted llega a descubrir y a conocer quién es Dios. Usted le va a servir mejor. Y ahí es donde estriba el gran problema de la indiferencia de muchos de nosotros, de los cristianos. Que somos wishy-washies. Que somos cristianos a medio tiempo. Que somos cristianos poquiteros. Que somos nosotros de los que damos las migajas. Alguien por ahí mandó un meme y dice que Dios no hay que darle migajas porque no es hormiga. A Dios se le da todo. A Dios le pertenece todo. Nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro talento, nuestros dones, nuestra vida, nuestra alma, todo le pertenece a Dios. Si no, tenemos que hacernos la forma de retraernos o retractarnos
Porque toda la vida hemos proclamado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mentiras. Porque nuestros intereses están por encima de los de Dios. Mentiras. Porque Dios siempre ocupa un segundo lugar. Me recuerdo, viendo los sermones y desempolvando, tratando la manera de actualizar, descubrí que por ahí tenía un sermón, no sé cuándo fue que lo prediqué, que decía, en esta iglesia Dios ocupa el segundo lugar. Y yo conozco un montón de iglesias en donde Dios ocupa el segundo lugar, en donde Dios ni siquiera opina en esa iglesia. Pues en esas iglesias opina más el pastor, en esas iglesias opina más algunos miembros elitistas, en esa iglesia dominan más las tradiciones, en esa iglesia dominan más la constitución de la iglesia que lo que dice la palabra de Dios. Así que el hombre o la mujer de Dios, mientras más le conoce, mejor le sirve a él. Bueno, pero entremos en materia. ¿Sabe usted que Dios también tiene deseos? Y Dios tiene un deseo enorme de que usted y yo le conozcamos. No vamos a entrar para buscar en la cita, pero dame por favor acá este bloque. Vea esto. Y vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Oiga, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé, que yo soy Yahweh. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así que uno de los deseos de Dios, en el primer punto de esta mañana, es que Dios tiene el deseo de que nosotros le podamos conocer. Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él. Dios quiere que nosotros sepamos qué es lo que puede hacer Él. Dios quiere que nosotros sepamos de lo que es capaz de hacer Él. Y Dios también tiene el deseo de que nosotros podamos conocer sus planes. A veces, nosotros le atribuimos a Dios papeles o roles que no tiene. O a veces nos imaginamos, o a veces suponemos, o a veces asumimos nosotros que Dios tiene ciertos roles. No, los tiene los que le corresponden, sus famosos atributos. Así que, ¿se imagina usted qué lindo? Que Dios, el Eterno, Adonai, el Shaddai, Elohim, Yahweh, el Elión, ¿se imagina usted que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo esto de una forma maravillosa, Él es el más interesado en que nosotros le conozcamos a Él? Él quiere que nosotros sepamos cuán poderoso es, de qué es capaz Él, y también cuáles son los planes. Señor, yo tengo tantos planes. Se escucha tanto y se escribe, y hay que ver, ¿no?, las corrientes y las, y sobre todo, las fuentes de donde viene todo esto. Dice, Dios acabó con los planes de muchos. No, yo siempre he tenido los planes. El virus vino por ahí y acabó. Bueno, se lo voy a contextualizar. El coronavirus acabó con los planes de nosotros. De tener una celebración de 800 mil personas en un centro de eventos, con un banquete, con música, con gala. Acabó con nuestros planes. Ahora ya ni siquiera podemos congregarnos. Ahora tenemos, mire cómo son las cosas. Y yo, consolándome, dije, bueno, tal vez los planes eran míos. Y ahora hay que hacer los planes de Dios y celebrar los primeros 40 años de vida de la iglesia en el lugar donde nacimos. Y cuando nosotros nos vamos metiendo y nos vamos y vamos entendiendo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. Perfecta, ni un ápice más, ni un ápice menos. ¿Y cómo podemos descubrir esto? A través de conocer a Dios. Pero también Dios, en el capítulo 5, versículo 22 al 24, del libro de Deuteronomio, Dios desea hablar con usted. Mire, Dios desea hablar conmigo. Dios desea comunicarse. Fíjese, ya vimos lo primero, que Dios quiere que le conozcamos a Él. Ahora, el más interesado es Él en hablar con usted. Capítulo 5, versículo 22 al 24 del libro de Deuteronomio. Vea lo que dice. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está hablando Moisés. Ahora, sigue la otra. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y vea lo que dice el 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Guess what? Pues adivine qué. God wants to talk to you. He wants you to listen to him. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere que usted le escuche a él. Dios quiere decirle a usted que él le ama a usted como nadie le ha amado y como nadie le amará. Dios quiere decirle a usted que usted y que yo, oiga esto, inclusive que los inconversos, Dios le quiere decir al inconverso que la máxima creación de él es ella, es él. Aunque no conozca a Dios, aunque no crea a Dios, aunque no acepte a Dios, aunque no reconozca a Dios, ese hombre que se ha autoproclamado agnóstico, que se ha proclamado ateo, es la máxima creación de Dios. Dios quiere motivarle, Dios quiere inspirarle, Dios quiere hacer de usted grandes cosas, y todo eso a través de sus lindas y de sus hermosas promesas. Dios quiere consolarlo. Dios quiere animarlo. Dios quiere también llegar hasta donde usted está, pero eso es a través de sus palabras. Hermano, todo eso lo encontramos aquí. Y me hago la pregunta, ¿y cómo queremos que Dios nos hable si no leemos la Biblia? ¿Cómo queremos que Dios se comunique con nosotros si no abrimos las Sagradas Escrituras? Hermano, no es correcto. Hermano, no es lo mejor. Hermano, no es lo más sano que nosotros escuchemos solamente lo que dice un pastor detrás del púlpito, lo que dice un predicador por la televisión, lo que dice un predicador por la radio. No. Por favor, lea su Biblia todos los días. Dios quiere que usted lo conozca, y para eso tenemos 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios quiere hablarle, pero como nosotros no leemos la Biblia, y como nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, es por eso que no llegamos a entender la magnitud, la grandeza y la majestuosidad del Dios a quien nosotros le servimos. Si nosotros no leemos la Biblia, jamás vamos a encontrar y jamás vamos a comprender qué es lo que tiene preparado para nosotros. Spend some more time in your Bible reading. Pase un poquito de más tiempo en su lectura bíblica. Siéntese. Trate la manera de buscar un momento, un tiempo, una hora, un lugar en donde solamente usted apague su celular o póngalo en vibrador y póngase en un lugarcito donde dice, Señor, voy a pasar aquí contigo 15, 20 minutos. No voy a decir nada. No voy a hablar nada. Señor, háblame al corazón. Háblame a mi vida. Probablemente hay algunas cosas que no voy a entender, pero poquitas cosas que pueda comprender me van a servir. Otra cosa. ¿Sabe que Dios quiere que usted hable con Él? Ok. Vamos en el orden. Dios quiere hablar con usted, y esto es a través de la Biblia. Dios quiere que usted hable con Él, y esto es a través de su oración. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El famoso teléfono de Dios. God wants to hear your voice. Dios quiere escuchar su voz. Y dice Dios, tenía rato de no escucharte. Tenía rato de no saber de ti. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que yo hablé con Dios? Pero honestamente, solamente para hablar con Él sin pedirle nada. Mira, aquí estoy. No vengo a pedirte nada. Aquí, hoy solamente vengo a estar contigo y quiero estar un rato contigo. Mire, Dios desea que usted hable con Él. Dios desea que usted le cuente todo. Dios desea que no... Él lo sabe. Él lo sabe. Pero Dios desea que usted le cuente todo, que no le reserve nada, que le exprese con sus propias palabras. Mire, por eso yo me quedo calladito. Pero me he dado cuenta en la rutina y en la monotonía de la oración de muchos de nosotros. La misma oración, el mismo patrón, las mismas palabras. Hermano, no nos cansamos. Ya cambiamos el disco. Dios no espera que nosotros vengamos detrás del púlpito en una oración pública a sacar pues, todo el armamento de la Real Academia Española para sacar palabras. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en la tierra, en el cielo, la tierra. La misma oración de siempre, hermano. No podemos nosotros cambiar. Sea natural. Diga las cosas que están en su corazón. No se acomode a esa rutina de toda la vida. Dios quiere que usted le exprese lo que está en su corazón. Cuidado con pensar, ay, yo para qué voy a hablar con Dios, Dios está ocupado. Yo he escuchado tantas veces, Dios tiene tanto, y más ahora con este mugre de coronavirus, dice la gente. Dios está tan ocupado que no creo que tenga tiempo para escucharme. No, es que usted no conoce a Dios. Por eso se expresa así. Dios quiere que, oiga esto, Dios quiere ser la primera persona a quien usted busque antes de cualquier, mami, papi, fulano, pastor. No, Dios quiere ser, He wants to be the first person to hear from you. What's going on with you? What's going on in your life? He wants to be the first one. Dios quiere que usted lo prefiera a Él. Pero también Dios quiere que usted hable de Él. Dame la cita que está ahí. Esa es otra cosa. Este es otro rubro. Dios quiere que usted lo conozca. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere que usted hable con Él. Pero Dios quiere que usted hable de Él. Se lo voy a poner así bien sencillo. Si nosotros no hablamos de la persona más importante de nuestra vida, que dizque es Dios, and we don't talk about Him, and we don't share His word, then we are ashamed of Him. Me lo voy a explicar. Si nosotros no hablamos de la persona que nosotros decimos que es la más importante en nuestra vida, que es Dios, y nosotros no compartimos a Dios, entonces estamos avergonzados de Dios. Y vea lo que dice la Escritura, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Qué hicieron? A los cuales, después de haberles saludado, aquí está. Después de este corto saludo, paso a lo siguiente, que es lo más importante. Les contó con poco, oiga esto, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dios quiere que usted hable de Él. Dios quiere que usted comparta su mensaje. Dios quiere que usted se atreva a hacerlo en público. Que usted se declare un embajador de Cristo, una persona que no se avergüenza de Dios. Dios quiere que otros conozcan a Cristo, así como usted vino a conocerlo en una ocasión. ¿Sabe que hablar de Él hace usted a Dios muy, pero muy alegre? ¿Sabe que cuando usted y yo hablamos de Jesús y de Dios y de la iglesia y del Espíritu Santo, nosotros hacemos orgulloso el corazón de Dios? Mire lo que dice esta cita. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Oiga, los hombres cuentan tus maravillas. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es Dios, ahí aparecen los famosos, ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre, gloria! Cuando no estamos cohibidos, cuando nadie nos ha puesto un tape, un celo, un tirro en la boca, masking tape, estamos orgullosos. Pero lo más importante en los próximos tres minutos que tenemos, Dios, el más grande deseo que Dios tiene. Él desea que usted lo conozca. Él desea hablar con nosotros. Dios desea que nosotros hablemos con Él. Dios desea que nosotros hablemos de Él. Pero Dios también desea, y el más grande de todos estos deseos, es nuestro arrepentimiento. Por eso, regresamos a la cita original. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno. Él no quiere que su padre, Él no quiere que su madre, Él no quiere que su hijo, Él no quiere que su hija, Él no quiere que su vecino, Él no quiere que su compadre, Él no quiere que su esposo, que su esposa, Él no quiere que su jefe, Él no quiere que, mire, Él no quiere, inclusive, Él no quiere que ni su peor enemigo se muera. Que se vaya de este mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Dios quiere que se arrepienta y que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha tenido paciencia. Y por eso mi oración inicial era esto, Señor, tennos un poquito de paciencia. Un poco más. Espera, Señor. Hay mucha gente en este pueblo, hermano. No. Somos 200,000 personas. Somos 200,000 habitantes en esta ciudad. Solamente nuestra iglesia, hasta donde podemos, y nuestras iglesias filiales, podemos decir que somos 2,000. Eso no es nada, eso es un pelo de gato. 2,000 entre 200,000. Muy poco. Esta ciudad, Manny, escúchame, Pastor Gerardo, que creo yo, y voy a hacer una, no sé si el pastor más feliz, pero yo sí voy a ser muy feliz cuando yo entienda y comprenda y que me digas que la Betania llegó a convertirse en la iglesia más grande de todas las iglesias que nosotros hemos plantado. ¿Y por qué me tengo que molestar? ¿No sería congruente yo? ¿Cómo voy a tener envidia? ¿Cómo voy a molestarme? ¿Cómo voy a enojar que yo vea de que otro pastor tiene éxito? ¿Cómo voy yo a impedir que una iglesia crezca? Tú tendrías que estar falto. No me hace falta una tuerca, me faltan todas las herramientas. El Señor no retarda su promesa. Dios nos ha tenido paciencia. Dios nos pudo haber destruido, pero no lo ha hecho porque nos ama, y no lo ha hecho porque todavía hay muchos que no se han arrepentido. Dios nos ha brindado tantas oportunidades y oportunidades, oportunidades para que los conozcamos. ¿Sabe usted que Dios no quiere que nadie se muera? Aún ni el más malo, sin arrepentimiento. Diles, hablando Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor. Oiga, que no quiero la muerte del inconverso. No. Se lo voy a poner en estos términos. Es una pérdida para él. Esto significa que le ganó al enemigo. Esto significa que le ganó al diablo. Eso significa que el diablo le arrebató. Por eso Dios no quiere la muerte del impío, la muerte del inconverso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volver volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere usted esto? ¿Quiere usted esto? Porque va a llegar este momento cuando se agota la paciencia de Dios. Cuando se terminó el tiempo o el periodo de la gracia. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El más grande deseo. Voy a cerrar. Dios quiere que lo conozca. Dios quiere hablar con usted. Y es a través de la Biblia. Dios quiere que usted hable con Él a través de la oración. Dios quiere que usted hable de Él. Es a través del evangelismo. Pero Dios no quiere que se muera nadie sin Cristo en su corazón. Cierro con esto. Dios no tiene a nadie más en la tierra que a la iglesia para hablar de Él. Y si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie. ¿Cómo puede ser posible que un virus ha contagiado a más gente en una oficina que el evangelio? Es más exitoso el coronavirus en su empresa, en su negocio, en su oficina. 5. Oiga esto, 3 choferes. ¿Sabe usted que tenemos 3 trailers en Austin esperando recibirlos? Vienen cargados con cantidad de cosas impresionantes. ¿Sabe usted por qué no se pueden mover los camiones? 5 de los 15 o 18 empleados en esa agencia están contagiados. Y de los 5, 3 eran los choferes. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tantos años en el evangelio y no podemos contagiar a otros con el mensaje de la palabra? Ese es el más grande deseo de Dios, que hablemos de Él con mucha autoridad. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído. No podemos celebrar como quisiéramos el Día de los Padres, pero estamos celebrando el día tuyo y lo celebramos hablando de las cosas que a ti te gustan hacer y de las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Y Dios bendice a esta iglesia, este ministerio. Yo quiero creer y lo he aceptado y así lo he vivido todos estos años. El día que la West Bronzeville deje de ser un impacto evangelístico en esta iglesia, se termina mi ministerio. Yo no tengo más nada que hacer en esta iglesia y no tengo más nada que hacer en esta ciudad si no voy a compartir el mensaje tuyo. Gracias, porque esto no solamente lo creo yo, esto lo creemos muchos acá en esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.